desde la esquina, un viaje sonoro por la cultura del Caribe.
Yo quiero pegar un brinco.
Yo quiero, yo no puedo.
Y no tengo en de caer.
Yo quiero, yo no puedo.
Aquí se quedó mi fama. Óyelo.
Yo quiero, yo no puedo.
Y la vine a recoger.
Yo quiero, yo no puedo.
La muralla es Cartagena. Óyelo.
Yo quiero, yo no puedo.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches para todas las personas que se conectan con el podcast Desde la Esquina. Un podcast que representa ese lugar desde donde nosotros solemos observar las múltiples sonoridades, rostros, historias e identidades del Gran Caribe. Este es un espacio para dialogar acerca de sus características culturales, sus dinámicas políticas y económicas, pero sobre todo para conversar sobre su sonoridad. El Caribe desde la esquina es un dialogar desde las lenguas de sus protagonistas, la gente de barrio y sus historias. Este es un podcast bajo la dirección y producción de Gabriel Ramón Pérez y Celestino Barrera Alarcón, quien precisamente se va a encargar de presentar a nuestra invitada de hoy. Buenas tardes, viejo Chele.
Buenas tardes, Gabriel, y muchas gracias a los escuchas que nos acompañan. Y bueno, contento porque estamos haciendo otro programa más de Desde la Esquina, ¿no? Seguimos observando y comentando. Y sí, hoy nuestra invitada a la esquina es la maestra Seferina Banqués Terán, compositora y cantadora de bullerengue, centao, chalupas y fandangos. Oriunda de Huamanga, Bolívar, Cefe, como también es conocida entre su amplio círculo de amistades, es una digna representante de las tradiciones musicales de la diáspora afro, que desde sus décimas y cantos nos conecta con una tradición negra, protagonista esencial en la edificación de lo que hoy llamamos Caribe. Dialogaremos con Cefe de su vida, de la música que canta, de su vida campesina, del bullerengue y de sus apuestas por una sociedad en paz. Para dar un poco de contexto, diremos que el bullerengue es una música y danza de la región Caribe colombiana. El bullerengue es una comunidad sonora donde los cantos, bailes y rondas se organizan tradicionalmente de manera circular y la voz prima está a cargo de la mujer como la mayor dignataria de este baile cantao. Generalmente para su ejecución participan dos tambores, el alegre, que marca la ritma, y el llamador, que va marcando el compás. Un grupo de coros que también suelen ser bailarines y que a la vez tocan palmas, tablas o en algunos lugares también totumas. Esto no excluye que más tambores se sumen al fandango. En el universo sonoro del bullerengue se interpretan tres géneros de música: bullerengue centao, chalupa y el fandango. Pero aclaramos que también se llama fandango a la manifestación musical en forma de fiesta, de ritual, de celebración.
Bueno, y para comenzar este diálogo con Cefe, arranco preguntando: ¿quién es Seferina Banqués Terán?
La misma que lo está hablando es Seferina Banqués Terán.
Cuéntenos un poco su historia.
Bueno, mi historia es que yo empecé a hacer composiciones en el 2007. Cuando me desplacé, que retorné a mi finca de nuevamente, de aquí donde estoy, empecé a hacer composiciones sobre lo que fue el desplazamiento, esa composición hablando de lo que me pasó cuando, porque yo compongo en décima y compongo también en bullerengue. La décima hoy en día ya son pocas las personas que cantan la décima con la tonada de antes, y yo la tonada la tengo siempre en la mente, la tonada de la, no la he perdido, la tengo en la mente siempre. Pero ya yo con las personas que hablando de décima, cantando décima y no tiene la tonada de antes, yo sí la tengo.
¿Cómo suena esa tonada de antes? Cántanos un pedacito de alguna tonada de esas de antes.
Yo hice una composición hablando primeramente de lo que fue sea, lo que el sufrimiento de la de los negros africanos cuando los trajeron los españoles aquí a Colombia. Hice una presentación en el Castillo San Felipe, que fue construida con los negros y los españoles, y hice otra presentación en las murallas de Cartagena. Entonces, escúchela. ¿Usted la va a escuchar de aquí?
Claro.
Sí, sí, aquí la estamos escuchando.
Yo quiero pegar un brinco y no tengo en de caer. Aquí se quedó mi fama y la vine a recoger. La muralla de Cartagena y el castillo de San Felipe lo construyeron los negros con sudor y latigazo. Y el mar que dure 100 años, mi cuerpo que lo resiste, ya no más encadenado, ya no somos más esclavos. Y los negros africanos se fueron de Cartagena, se quedaron en Palenque para quitarse las cadenas. Y me empujo, no me caigo, meto la mano y me afirmo. Soy cura y no digo misa, soy obispo y no confirmo. Yo quiero parir un blanco, aunque no me dé su mano, que se corra la noticia que parí dos mulanos. No hay mal que dure 100 años, mi cuerpo que lo resiste. Ya no más encadenados, ya no somos más esclavos. ¿Ya lo escuchó?
Estás escuchando desde
la
esquina.
Yo quiero, yo no puedo. Yo quiero pegar un brinco.
Yo quiero, yo no puedo.
Y no tengo en de caer.
Yo quiero, yo no puedo.
Aquí se quedó mi fama. Óyelo.
Yo quiero, yo no puedo.
Y la vine a recoger.
Yo quiero, yo no puedo.
La muralla de Cartagena. Óyelo.
Yo quiero, yo no puedo.
Y el castillo de San Felipe.
Yo quiero, yo no puedo.
Lo construyeron los negros.
Yo quiero, yo no puedo.
Con sudor y latigazo.
Yo quiero, yo no puedo.
No hay más que dure 100 años.
Yo quiero, yo no puedo.
Mi cuerpo que lo resiste.
Oye, yo quiero, yo no puedo.
Estás escuchando desde la esquina.
Esa fue la primera décima que yo compuse cuando hice la presentación frente a las murallas y otra en el Castillo de San Felipe. Y ahí yo saco la composición, porque al empezar con Palenque, bueno, salió la primera música, me salieron los negros, que ahí fueron de la independencia de los negros africanos. Ninguno de los cantadores de Bullerengue y los de Cinero hicieron esa composición, porque yo Arroyo la hizo, pero no en la composición, no refiere a la historia de lo que pasaron los negros cuando fueron esclavos. Dicen que en el año 1600 no le pega ni negra, claro, pero ahí les faltó. Entonces esta es una décima, lo que le canto con la tonada de antes. Y ya esa tonada se perdió, ya la gente canta eso, donde ellos cantaron, pero no tiene la tonada. ¿Me entendió?
Doña Seferina, yo le tengo una pregunta.
Sí.
Yo quiero saber, ¿sí?, precisamente, usted ya en dos ocasiones nos ha dicho que esa tonada vieja se ha perdido, pero que usted todavía, digamos, conserva esa tonada antigua, vieja. ¿Usted por qué cree que esa tonada vieja que usted encarna se ha perdido?
Porque ya he ido cantando décima y son versos cantados, pero no con la tonada.
¿Y pero por qué cree que la gente que canta hoy en día bullerengue no lo hace como antes?
Porque ya la señora esa de esa época, los jóvenes, es difícil de hacer una composición en el bullerengue y en la tonada, porque el bullerengue no se compone de palabras románticas, el bullerengue se compone de dichos y de versos. Los negros africanos, de ahí fue que salió la música del bullerengue. Y ellos cantaron, por lo menos Irene Martínez fue la que reyeron el bullerengue en esos tiempos, cuando ya las personas empezaron a oír la gente, empezaron a ir el acordeón, la orquesta. Oye, que la guaracha, cuando cantaba Celia Cruz, ya ahí se fue. El bullerengue se fue pagando, ya la gente cogía el entusiasmo a esa música, ya no le paraban casi bolas el bullerengue. Y cuando Irene Martínez y Emilia empezaron con el bullerengue nuevamente, el bullerengue entre ellas no quedó la tonada completa, porque el bullerengue llega a tres tonadas. ¿Ya me entendió? El bullerengue tiene tres tonadas, el bullerengue tiene, se canta, ¿sabes?, que nace el dolor de lo que los negros sentían cuando eran esclavos. Este es bullerengue sentado. Y ahí, a la otra tonada es la chalupa y el fandango. Son tres tonadas que tiene bullerengue. Si esa persona no compone, en esas tres tonadas no está cantando el bullerengue completo, que eso fue lo que le pasó a Emilia y Irene, le metieron orquesta, bajo. Y el bullerengue nada más va el tambor alegre y el llamador. Lo que es tradicional.
Claro, y las palmas y las totumas, ¿no? O las tablitas.
Las totumas, antes que el bullerengue no era totuma, eran las palmas.
Claro, una de las cosas es la industria cultural que hace que la música cambie formatos para poderla vender a otros mercados, pero a veces ese cambio de formato puede terminar destruyendo parte de la originalidad de la música, ¿no? Parte de la tradición de la música. Es muy difícil, claro, mantener ese equilibrio. ¿Tú cómo has mantenido ese equilibrio entre lo que te exige el mercado? Porque sabemos que tú has estado en Europa tocando, has estado en Estados Unidos, en Colombia. ¿Cómo tú mantienes ese equilibrio? ¿Cómo tú mantienes ese equilibrio para que no se pierda la esencia del bullerengue entre todo esas giras y esas nuevas músicas que tú vas sumando?
Porque yo desde niña escuchaba el bullerengue entre mis tías, que mi mamá nunca cantó, pero las hermanas de mi mamá sí. Pero antes no era como ahora, que los niños cantan en la voz key. Antes eso no había emisora, ni le paraban bolas a los niños, y ahora los niños cantan la música, aunque no es de ellos, pero es la voz key, y los niños cantan y llegan a ser unos gran profesionales músicos, unos músicos profesionales. Yo en esos tiempos no tenía esa libertad, porque yo me crié, fue aquí en el monte, aquí donde estoy ahora mismo, vine a edad de 9 años y aquí me crié. Me casé, tuve 6 hijos, se me murió el esposo, el último me quedó de 9 meses de nacido. Y cuando ya yo terminé de criar mis hijos, que ya todos eran de edad, porque se me dio por hacer composiciones y cantar. Cuando vine aquí a mi monte nuevamente, después del desplazamiento, hice también, comencé con una décima, que la gustó mucho la gente, porque en la décima digo lo que pasó con la violencia. Como yo soy desplazada de los montes de María, hice esta composición porque mataron a mi sobrino del año 93. mataron a Donicel y mandaron un papel, era para que lo supiera. Como era mi sobrino, tuve que coger camino. No tenía pan de coger y me fui de Magdalena. Pues Colombia, Colombia, la nación tan complicada que la violencia no se acaba. Nunca le ponen fin. Yo tengo que hablar con Santi y con el presidente Obama para que se acabe la fama. El conflicto de Colombia es el plomo y la marihuana. ¡Viva Colombia!
¡Viva Colombia libre y soberana!
Estás escuchando adiós, adiós, desde la esquina.
Adiós, mamá, ¿cómo yo soy desplazada?
Adiós, adiós, mamá.
Yo salí de la montaña.
Adiós, adiós, mamá.
De los montes de María.
Adiós, adiós, mamá.
A las 6 de la mañana.
Compongo un décimo y compongo. Ustedes saben cuando hubo el movimiento de votar por el sí, por el no.
Exactamente.
Para
la paz.
Para la paz, sí.
El plebiscito.
Yo como soy desplazada, voté por el sí. Por el sí era para ver si se solucionaba la paz. Y el no era para que siguiéramos en las mismas que estamos. Con la violencia. ¿Entendiste? Adiós, adiós, mamá, como yo soy desplazada. Yo salí de la montaña, de los montes de María. A las 6 de la mañana, yo escuché unos tiroteos. Como yo estaba asustada, me vaciaba y me vaciaba. De la sala a la cocina. ¿La escuchó?
La escuchamos, pero...
Claro que sí, doña Zeferina.
Antes de que avance, ¿ah? Gabriel, yo quiero saber, porque es que tú nos estás dando canciones, pero no sabemos cómo se llaman. Por ejemplo, ¿nos cantaste 2 décimas?
Esa es un bullerengue en Chalupa de Ambuquiá. Se llama Salir a la Montaña.
Yo quiero hacer la pregunta que refiere precisamente esa historia que nos acaba el tema del plebiscito. ¿Qué sintió cuando se perdió el plebiscito?
Porque mi esperanza era que ganara el sí. Y yo voté por el sí porque queremos la paz. Por lo menos yo, que fui desplazada y abandoné mi finca. Y yo voté por el sí para ver si se cumplía la paz, pero hizo Dios que no fue así. Perdió el sí y ganó el no. Entonces de ahí está la composición.
Claro, doña Zeferina, ¿usted nos podría hablar de las temáticas del bullerengue, de la chalupa, del fandango? ¿Cuáles son las temáticas? ¿Cuáles son los temas que hacen de que esa música nazca?
Bueno, bullerengue sentado, ese que le canté ahora, el bullerengue, yo quería no puedo, sale el sufrimiento de los negros cuando fueron esclavos. Y yo por eso estaba pendiente siempre, caramba, pero en Palenque se llaman las primeras cantadoras y no pudieron hacer esa composición, hablando sobre lo que fue su vida de ellos. Y la única que se me dio por esa composición fui yo.
¿Por qué tú crees que otra gente no hace ese tipo de composiciones así con temas más políticos?
Bueno, yo hice esa composición porque me dolió, porque yo quería que voté por el sí, porque quiero que haya la paz aquí en Colombia. Y como votamos por el sí, no ganamos, me dolió mucho. Y pues hice la composición.
Doña Zeferina, yo tengo una pregunta. Si usted tuviera que recomendar, además de usted, otras 2 cantadoras de bullerengue, ¿cuáles serían?
Bueno, cuando yo no sé si estoy andando en Tapa las Flores. Estrella Mentada Las Flores, que es una de las... Ella empezó primero que yo, porque su mamá era cantadora de bullerengue. Y yo empecé, cuando empecé a cantar junto con ella, porque ya... Yo estoy en María Baja también, y ya se me dio por ya, porque ya mis hijos ya los pillé, ya yo quería cambiar de vida, y que sabes que la música es la que hace olvidar muchas cosas que uno... Oye, entonces lo que se me dio por hacer composiciones. En el bullerengue, no se compone de palabras románticas, sino de dichos, de casos que pasan, ahí uno va haciendo la composición. ¿Ya me entiendes? Porque el bullerengue sale de un dolor, el bullerengue salió de la raza africana cuando fueron esclavos.
¿Y tu relación con Petrona Martínez, con Irene? ¿Cómo es esa relación?
Yo, para mí después de Petrona Martínez, ya por lo menos ya Petrona no puede cantar porque tuvo su enfermedad, que ya le quitó, principalmente perdió la voz. Nosotros somos muy amigas con Petrona. Petrona y Las Flores empezaron primero que yo, pero yo salí con todo porque ya tenía experiencia.
Claro, porque además tú vienes de una herencia de familia de cantadoras, ¿no? Cuéntanos un poco cómo es esa experiencia
familiar. Sí, mi mamá no fue cantadora ni compositora, sino tía, 2 tías hermanas de mi mamá que cantaban muy bien cuando yo tenía por ahí unos 23 años. Cuando ya tenía 2 hijos, pensé de seguir la música, pero el papá de los hijos míos no me aceptó. También sabes, era muy machista, ¿no? Muchos no querían que uno andara. Y como bullerengue antes no le pagaban a uno, sino que uno, las mujeres le dejaban por lo menos para el 24 de diciembre, el 25, se invitaban unas a las otras de pueblo en pueblo y salían a cantar y los marían canceros.
¿Cómo te va ahí en el mundo de la música? ¿Sí es rentable ahorita para ti?
¿La música?
Sí.
Señora.
¿Sí es rentable? Bueno, sí, porque yo, como la gente le ha gustado mucho a la gente mis composiciones, yo en el 2013 me gané el premio como mejor compositora de la Costa Caribe de la música afro. Ganaron 5 indígenas y 3 afro.
Tú fuiste la reina del bullerengue. Tú fuiste la reina del bullerengue. También fuiste la reina del bullerengue, ¿no? Campeona.
Sí, claro, sí, yo gané como mejor compositora. Ese fue Eso lo voy a recibir en Bogotá.
¿Cuántos álbumes ha grabado Zeferina hoy?
Bueno, yo llevo, primero mi primera grabación fue de 10 bullerines. El tiempo la música era, no le pagaban a los músicos, sino la mayoría de lo que hacían era darle ron y eso, salían porque en diciembre y eso.
Doña Zeferina, además de buñerengue, ¿usted qué escucha? ¿Qué estilos musicales, qué ritmos musicales escucha?
Bueno, yo cuando estaba joven, me gustaba mucho la ranchera, me gustaba el bolero. Me gustaba mucho la ranchera, tenía Aguilar, los boleros que cantaban. Y yo me gustaba de cantar, así que, aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Es mi amor tan sincero de verdad, ya tú ves la promesa que te hago. ¿Qué me importa llorar? ¿Qué me importa sufrir? Si algún día me dices que sí, donde vayas, al fin del mundo miré para entregarte. Mi cariñito, porque nací para ti. Es mi amor tan sincero de verdad, ya tú ves la promesa que te hago. ¿Qué me importa llorar? ¿Qué me importa sufrir? Si algún día me dices que sí.
Estás escuchando Desde la Esquina.
Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Aunque vayas donde vayas, al fin del mundo me iré para entregarte mi cariñito. Porque nací para ti. Es mi amor tan sincero, vidita. Ya tú ves la promesa que te hago. ¿Qué me importa llorar? ¿Qué me importa sufrir? Si es que un día me dices que sí. Aunque me cueste en la vida, sigo buscando tu amor. Sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Aunque me cueste la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar. Aunque vayas donde vayas, al fin del mundo me iré para entregarte mi cariñito, porque nací para ti. A llorar, ¿qué me importa sufrir? Si es que un día me dices que sí. Aunque me cueste en la vida, sigo buscando tu amor. Te sigo amando, voy preguntando dónde poderte encontrar.
Desde la esquina.
Yo, ese bolero.
Claro, si yo me siento que me están poniendo eso, serenata.
Bueno, Alberto Beltrán, cantaba, la versión.
Sí, yo cantaba bolero, pero digo, esta no es mi música. Mi música tiene que ser bullerengue porque de ahí salió de la raíz africana. Y yo soy afro pura porque mis abuelos eran negros y mis padres también. No tengo raza de. Yo dije, no, esta, la música mía tiene que ser bullerengue. Por ahí seguí. Pero sí cantaba el bolero. Tenía una patrona que decía que tenía buena voz por el bolero, pero en ese tiempo estaba yo por ahí de unos 14 años y en esos tiempos los niños no cantaban en que la emisora Fuente en Cartagena cantaban, pero yo decía, digo, no, este no es mío. Y ella me decía, yo te acompaño, porque cuando te cantas bien, tienes buena voz para cantar el bolero. Y yo le dije, no, hombre, y yo voy a seguir con el bullerengue, porque esa es la música tradicional afro y esa es la que tengo que coger.
Claro, ese es tu sonido, ese son tus sonidos, tu sonoridad. Sí. Ven acá, y el bolero te ha ayudado, te ha inspirado algún bolero para hacer alguna de tus canciones, o la música de sexteto también te ha inspirado para hacer alguna de tus canciones.
No, yo la mayoría de mis composiciones es de lo que he vivido, de lo que estamos viviendo en el mundo, de lo que ha pasado. Por lo menos la última vez que fui a Puerto Escondido, donde festejan todos los años a diciembre, pero buscan en puras cantores bullerengues, me gané también ahí un premio, porque donde lo que yo hago las composiciones, hablando de verdad, le digo a los colombianos que busquen el bullerengue, yo lo voy a buscar, que busquen el bullerengue, yo lo voy a buscar, porque ya se está perdiendo. Yo lo voy a buscar, que las cantoras viejas, yo lo voy a buscar, son poquitas las que quedan. Yo lo voy a buscar, porque la muchacha nueva, yo lo voy a buscar, ya no lo quieren cantar. Yo lo voy a buscar, ay, que lo busquen, yo lo voy a buscar, que busquen el bullerengue. Yo lo voy a buscar, que busquen el bullerengue, yo lo voy a buscar en el Fernando Martínez. Yo lo voy a buscar, que busquen el bullerengue. Yo lo voy a buscar en la casa de Pablo Flores, yo lo voy a buscar, porque aquí en María la Baja, yo lo voy a buscar, no se sabe el bullerengue, yo lo voy a buscar, lo cantamos con la vento, yo lo voy a buscar, y también se guapirrea, yo lo voy a buscar, la pareja bailando, yo lo voy a buscar, y se acerca el tamborero, yo lo voy a buscar, ella mira a su parejo, yo lo voy a buscar, se muestra el coqueteo, yo lo voy a buscar, ay, que lo busquen, que lo busquen. Yo lo voy a buscar, yo busqué en el bullerengue, yo lo voy a buscar, se llama el bullerengue, yo lo busco en el bullerengue.
Estás escuchando. Yo busqué en el bullerengue, yo busqué en el bullerengue, yo lo voy a buscar, porque yo no se está metiendo.
Thank you.
¿Tú le podrías decir a la gente que nos está escuchando cuál es la diferencia o cuáles son esas pequeñas diferencias entre una chalupa, un fandango y un bullerengue?
El bullerengue sentado se canta con el lamento, se canta, uno hace las composiciones sobre de lo que fue el pasado, que a la gente le gustó mucho el bullerengue ese que les canté, yo quiero y yo no puedo. Los negros antes querían hacer como, sí, vivir, así, que los miraran como mirar un blanco. Entonces, porque mi abuelo me contaba la historia de los negros que pasaron cuando fueron esclavos, que los negros decían los españoles, pero no tenían derecho de ya, el estudio no era para los negros, sino era para los blancos. Y un negro no se podía casar con una blanca, y un blanco con una negra. Y hoy en día, ya eso ya pasó, ya los negros se pueden casar con las blancas y las blancas con los negros. Ya no hay esclavitud, ya nosotros los negros también podemos estudiar y podemos estar, ya la esclavitud ya no está como antes.
¿Y la chalupa? ¿Cuál es, cómo sería la
chalupa? La chalupa es una que nos dice que le gustó mucho a Carlos Vives. Dijeron que es para vender, yo lo tengo, yo lo llevo. Dijeron que es para vender, lo compongo y yo lo canto. Dijeron que es para vender, yo tengo, yo lo llevo. Dijeron que es para vender, lo llevo para Cartagena. Dijeron que es para vender, para la fiesta de noviembre. Dijeron que es para vender, yo lo tengo, yo lo llevo. Dijeron que es para vender, yo lo llevo para Barranquilla. Quieren ir para vender, para cantar los carnavales. Quieren ir para vender donde quiera que lo lleve. Quieren ir para vender, yo lo tengo y lo compongo. Quieren ir para vender, yo lo tengo y lo llevo. Quieren ir para vender, para el de Bolívar. Quieren ir para vender, para el sector de Cagarrobo. Quieren ir para vender, para los montes de María. Quieren ir para vender donde quiera que lo lleve. Quieren ir para vender. Yo llevo para Palenque, quieren es para vender, donde está justo Valdez, quieren es para vender, la gente le gusta mucho su quieren. Eso es un fandango.
A mí también me gusta.
We'll be right back.
Venga, doña Seferina, en estas dos últimas o tres últimas canciones que nos ha cantado, he visto o he escuchado que menciona a Pablo Flores, a Justo Valdés,
Irene Martínez.
Cuéntenos, Irene Martínez, exactamente. Cuéntenos la influencia que los otros músicos, los otros artistas han tenido en su música.
Bueno, mis composiciones siempre yo las hago y mis composiciones las hice del dolor que tenía con mi sufrimiento, porque yo que mandé a mi finca, y me comisión que Magdalena, porque ya por aquí en el monte donde yo estoy ahora mismo no podía montar por la violencia, esa era hora que a veces uno pensaba, a veces que podíamos morir, que nos podían matar, estábamos en los montes, nosotros tenemos que abandonar mi finca. Hoy en día volvimos a retornar en el 2007, que fue que se me dio por hacer composición y por cantar.
Claro, claro, sí, eso ha sido una de las cosas que han hecho de que haya mucho atraso también cultural en la región de nosotros, ¿no? Que sobre todo las regiones más campesinas, las regiones donde están los asentamientos de nuestra gente, de nosotros, los afro, de los indígenas, del campesinado. De hecho, Pablo Flores también tiene varias canciones donde, por ejemplo, La Comadre León, que cuenta ese dolor de la mujer trabajadora que ve cómo su familia navega en la pobreza. Sí, hay una relación entre los músicos de la música tradicional colombiana y sobre todo en este caso de la música del Caribe, de por medio de la canción pegar ese salto del que tú dices que no tienes dónde caer, pero uno salta y cae en la música y esa música rompe esas cadenas de opresión, esas cadenas que nos quieren someter a la esclavitud, ¿no?
No, yo la composición la hice porque en aquellos tiempos nosotros los negros no, para los blancos no, con los españoles no teníamos, para los españoles nosotros los negros no teníamos ningún valor, y hoy en día nosotros los negros dentro de los blancos también entramos, ya no era como antes, ya la esclavitud ya son poquitos los que no gustan de los negros, hay mucho todavía, hay mucho racismo. Yo, mis tíos son negros, mismo que yo, mis tíos ya su sangre negra viva. Porque decía que yo con un blanco no me casaba, con iba a estar de burla de ningún blanco. Me casé con un negro y yo soy negro.
Seferina, ¿en algún momento, en algún lado del mundo donde tú has estado o en Colombia, te han intentado discriminar por tu identidad?
No.
No.
No, por eso
la gente. Y que ni se atrevan. Aprecio.
No ha tenido mucho aprecio. La gente que va, yo, cuando fui a Europa, la gente, porque por lo menos cuando yo fui a España, yo veía muchos negritos así, que cuando los veía así, no sé, me daba así como aquella ansiedad que me acordaba de todo lo que ellos pasaron acá en Colombia, cuando los españoles los trajeron por agua hasta llegar a la última parte de ellos, fue a Cartagena. Pero que ahí fue cuando uno y que ahorita lo llamaba hoy a mi abuelo y que ven que viajó, que fue que se vino escondido para Palenque, y de ahí se fueron viniendo los otros, unos cuantos allá, porque los que estaban en esa isla de Cartagena y que eran indígenas, eso contaba mi abuelo, pero cuando ellos trato de los que le daban a los negros, los indígenas se escaparon. Hoy en día no se ve un indígena por ahí por una ocupación con playas blancas, mira, eso era, ¿saben dónde ellos estaban? Pero, sí. Entonces ellos, al ver esa tristeza, eso lo contaba mi abuelo, al ver el trato que le daban a los negros, por eso fue que los indígenas se escaparon y se fueron. Era de Cartagena, y ahora cuando el pensamiento era que habían bastantes indígenas, pues los pobres están empezando trabajo.
¿Nunca has participado en los festivales de bullerengue que hacen en el Golfo de Urabá? Tú sabes que también por ahí está la diáspora afro y también hacen bullerengue. ¿Tú nunca has participado por allá en concursos?
Bueno, yo nomás he ido tres veces a Puerto Escondido. La primera, cuando me gané el premio como mejor compositora, que fue ese Busquen el Bullerengue, algo que yo hago ahí en la composición. La composición, voy hablando lo que es Busquen el Bullerengue, porque se está perdiendo y a las cantoras viejas son poquitas las que quedan. Y las muchachas nuevas no saben componer pues, ni cantar con la tonada del bullerengue tampoco. Ya dijiste que estas muchachas jóvenes hagan unas composiciones, por hago yo, hablando sobre lo que está pasando, lo aquello que pasó, es difícil. Y yo en esos tiempos, yo no escuchaba, sino empecé mi música, primero que empecé a cantar, a Willy y también como Gustavo, eres mujerengue y después vino el vallenato.
¿Qué vallenato te gusta así a ti? Cuéntanos uno para ver. Uno de esos de parranda.
Así que, ando buscando una raza, ando buscando un amor, ando buscando una ingrata que se robó mi corazón. Ya como tú no me quieres, otro amor voy a buscar, un amor que me consuele, ay, que no me pague mal. Dices que no me quieres, pero no veo los motivos, que más pues ya yo mi morena no te olvido. Ya como tú no me quieres, otro amor voy a buscar, un amor que me consuele y que no me pague mal. Me gustaba mucho que se va a llenar.
Me gustaba mucho. Cesarina, yo tengo una pregunta, de esas preguntas a veces que uno hace, ¿no? Que son un poco imprudentes. Tú tienes ¿sí? dos edades, ¿tú cumples años dos veces o cómo es eso? Cuéntanos un poco la historia esa de tus dos edades. ¿Tienes una, bueno, una edad oficial, una edad? ¿Cómo es la cosa?
Cuando yo, mi cédula es hecha de Magdalena, porque mi papá cuando era tiempo, el papá de mi papá, mi abuelo, hacía rosa allá en Magdalena, en Aracataca, más allá de Aracataca. Y yo mi cédula la saqué en Aracataca, mi cédula de Aracataca, Magdalena, porque mi papá, cuando mi abuelo hacía la rosa allá, nos llevaba para allá para que estuviéramos ahí unos días con mi abuelo y eso, y después no veníamos a poder para acá para su tiempo. Entonces, cuando fui a hacer, ya estaba embarazada de mi primer hijo, me dijeron que no va a haber trabajo porque una mujer que sabía que tecla, iban a haber trabajo para las mujeres para lavar la tecla esa que dice que ya pasé rota. Pero yo no tenía la cédula todavía, la cédula antes la daban de 21 años. La mayoría de antes, en esos tiempos, lo daban era a los 21 años. Entonces, cuando yo llegué a inscribirme para la cédula, me preguntaron que cuántos años tenía. Y yo puse más de la edad. Y yo, para que me pidieran, porque no tenía todavía los 21 años. Entonces, me puse los 21 años todavía sin tenerlo. Entonces, mi edad correcta son 76 años. Y en la cédula está. La cédula hoy en 84 años, pero mi edad correcta son 76, porque en esos tiempos la cédula la daban era los 21. Y yo, por tanto, que me dieron la cédula, me puse los años estos de más, a los 21 años. Que miren, ¿tuve segura que tiene? Y yo, sí, yo veo que estoy embarazada y ya tuve dos hijos con este bante. Y me creyeron.
¿Y sigue con esa cédula así?
Sí, yo me quedé con mi cédula así porque ya no podía devolverla cuando cumpliera los 21 años, ya no la podía hacer con mi propiedad.
Ceferina, háblanos de tu agrupación. Yo estaba hablando en estos días con Juan David Banqués, que es uno de los tamboreros que tú tienes, pero cuéntanos un poco, ¿quiénes son estos chicos, estas chicas que están haciendo la música contigo?
Bueno, ahorita mismo tengo a mi sobrino que es el que se encarga, como yo no estudié, el que se encarga en arreglar los contratos con el manager que tenemos ahora. Él, como él, para decirle francamente, yo no estudié, yo todo lo que hago es con mi talento, yo no estudié. Y yo me crié aquí, tengo esta finca donde estoy, vine de 9 años, pero en esos tiempos no estudiaban los jóvenes que estaban en el monte, no es como ahora que ya mandan profesores para el campo, para los campesinos, para que estudien, y aquí en Cuba no había eso de ir a los campos a llevar a los profesores a llevar a los niños al colegio y eso. Entonces nos dedicamos, mi papá nos dedicaba era a pilar arroz, a cocinar, a hacer oficios de la casa. Y luego los puse en el colegio. En el grupo vemos 7. Nosotros somos de acá de Cartagena.
¿Cómo se llaman ellos?
Bueno, está mi sobrino Juan David, está Eric Pérez, Vivian Pérez, que ellos son hermanos y empezaron cuando yo empecé a cantar, ellos estaban conmigo y han seguido conmigo siempre. Vivian Pérez, Eric Pérez, son dos hermanos que están conmigo, Eric, el tamborero, y Vivian Curista. Y ahora está la hija mía, ¿no? Y otra muchacha de Cartagena que la buscó mi sobrino. Y el sobrino mío toca las maracas, y otro muchacho de ahí de Cartagena, que casi no es el nombre porque no tiene mucho tiempo, está acá conmigo a veces cuando me toca. Y ahorita mismo en el grupo vemos, mejor dicho, 6, de seguro estamos 6.
Doña Zeferina, hay un tema que quiero tratar con usted y es precisamente ahorita que nos está contando esto de que su hija hace parte ahora de su agrupación y que de alguna manera ella le está siguiendo los pasos. Yo quiero saber precisamente, usted habla del bullerengue y de la generación suya en el bullerengue como algo que se está quedando atrás, que casi que cuando se acabe, entonces en manos de quién quedará. Entonces yo quiero saber, según lo que usted cree, qué va a pasar con el bullerengue, o sea, en manos de quién va a quedar el bullerengue en un futuro.
Bueno, yo tengo pasilla hembra, pero de las tres la única que le encanta y me está haciendo seguimiento, pero ya ahora, porque ya como viviera en Bogotá y yo acá en Mariana Baja, acá en Bolívar, era difícil para ella salir a cantar conmigo, pero ya ella entró a mi grupo y ya yo le estoy enseñando, ya está viendo cómo hago las composiciones, yo le explico cómo es que se puede hacer las composiciones, la tonada de las tres, aire de bullerengue, el bullerengue sentado, ya le quise andango, ya ella vaya viendo allá poquito a poquito, porque ella lo que va a tener son por ahí, uno está conmigo por ahí como unos 6 meses. Y ahí dice que ella va a seguir, porque ahí dice que ella quiere ser mi reemplazo. Y así era yo decía que yo, cuando un día fuera libre, de que no tuviera que me diera que no podía ir, entonces yo iba a seguir bullerengue, y así lo hice.
Venga, doña Zeferina, y además de sus hijas o de su hija, la que la está acompañando, ¿ha tenido la oportunidad de escuchar alguna otra muchacha por ahí, joven, que crea usted que tiene perrenque para pa el bullerengue?
Bueno, ahora para una muchacha de joven, de 20 años, de 25 años, es difícil de ella hacer esas composiciones que hacían las cantadoras viejas. Porque yo viví la bullerengue desde niña, porque mis tías cantaban, y yo esa tonada no la perdí. Y yo me ponía como el loro a escuchar a mis tías esas tres tonadas.
¿Y qué es lo último que ha compuesto doña Zeferina?
Bueno, mi una composición que hice, que le gustó mucho a la gente ahora en Barranquilla, ese bullerengue para vender, el curucucú, el choco, que fueron las composiciones.
Y con todo esto que está pasando en el mundo, con todo esto que está pasando en el mundo, doña Zeferina, ¿ya se ha sentado a componer algo?
Bueno, hice una composición, pero todavía no la he practicado.
¿Cómo dice? Cantando un pedacito para ver.
Espérate, que ya es de noche. Todavía yo no le lo que la composición, todavía yo no la he practicado. Espérate, que ya es de noche, ya que amanezca el día, por la mañana te vas. Entonces, el nombre va a ser, por la mañana te vas. Ya que amanezca el día, por la mañana te vas. Quédate, que ya es de noche, por la mañana te vas, por la mañana te vas. El coro. Ya llegó el mes de diciembre, por la mañana te vas, porque tengo que cantar. Por la mañana te vas, quédate, que ya es de noche, por la mañana te vas, de la que amanezca el día. Por la mañana te vas, quítale el sueño del burro. Por la mañana te vas, quédate, que ya es de noche. Por la mañana te va, ya no sé lo que me pasa. Por la mañana te va, que mi voz no me levanta. Por la mañana te va, quédate, que ya es de noche. Por la mañana te va, deja que amanezca el día. Por la mañana te va a llamar, por la mañana te va, pero todavía lo estoy practicando. Pero todavía los que están conmigo en el grupo no saben si ya estoy haciendo esa composición. Yo la estoy guardando ahí para cuando yo vaya. Cuando los encuentren allá en Cartagena ayer.
O sea, que te vamos a boletear. Cuando ellos escuchen eso y dicen, ay, ¿cómo así que esta mujer le cantó a esos dos hombres por allá y a nosotros no? Van a poner celoso esos muchachos y esas muchachas.
Sí. Estás escuchando desde la esquina.
Pido la paz para Colombia, porque quiero retornar. Ay, mis amigos, no me lloren.
Si yo me voy pa Guamanga,
no me llores, no me llores.
Si yo me voy pa Guamanga,
que yo vuelvo, que yo vuelvo.
Si yo me voy pa Guamanga,
ay, yo me voy, yo me voy.
Si yo me voy pa Guamanga,
ay, no me llores, no me llores.
Si yo me voy pa Guamanga,
voy pa los montes de María.
Cuéntame un poco, ¿tú dónde estás ahora? Cuéntanos eso por allá, ¿qué es? ¿Dónde tú estás? ¿Cómo llegaste allá? ¿Qué pasó ahí? Tú estás por allá por Huamanga.
Bueno, yo acá en Huamanga, donde tengo la finca, yo vengo cada... A veces estoy como... Ya los hijos míos todos son mayores. Los hijos míos que tenían un trabajo en Playas Blancas, pero ya las Playas Blancas las cerraron. Así que mis hijos están ya sin trabajo, pero... No, no se finca aquí. Ahorita mismo estamos sembrando maíz, vamos a sembrar arroz, vamos a seguir. Es que ya nosotros tenemos desde 2007, nosotros retornamos y vamos a abandonar su finca. Entonces yo me aguanto acá unos días, un mes o dos meses y me voy para Cartagena, o Vivengo, voy a vender mi yuca ahí en la playa, como yo estaba en Ayala. Ahí las cosas uno las vende a mejor precio. Y voy, llevo yuca, llevo ñame, llevo plátano, vendo, y vuelvo y regreso acá a mi finca, y así. Es que yo estoy ahí. Así es que yo recorro así, me vengo para la finca, me dura un día acá, y me voy, así estoy. Pero ahora cuando me llaman, que tengo una presentación, entonces yo me voy para Cartagena, y allá de ahí salgo para que me convidan para la presentación.
Oye, Seferina, qué bueno que tú nos saludes y que estés hablando con nosotros, porque bueno, este conocimiento que tú nos estás dando también... Es muy poca la gente que conoce la vida de la gente que está haciendo esta música y que está haciendo estas canciones. Por ejemplo, mucha gente no sabe que tú alternas tu vida de artista, de música, de escritora, con el campesinado. Tú cultivas tu arroz, la yuca, lo vendes.
Sí, señor, sí, sí, sí.
Cosa que también se ha perdido mucho. Antes la actividad de la música también estaba muy ligada al trabajo que hacía la persona, ¿no? En esta zona del país.
Bueno, yo con mis hermanos, nosotros éramos 9, 4 hembras y 5 varones. Y de los 5 varones, 4 le gustó aprender a tocar acordeón y aprendieron, pero nunca quisieron seguir, aunque le bien les gustó fue su agricultura. Y yo también, y ahora ya en el 2007 que fue que empecé, pero he seguido todavía en mi finca, que yo le digo a mis hijos que vamos a seguir. Ahora, si ya hemos vendido este monte cuando salimos de Plazaro, hoy en día no tuviera yo pan de cogerme, ya tenía que quedar en Cartagena, de donde el virus estaba, ya me había cogido, porque anda buscando, el virus sí que anda buscando son los viejos, pero yo sé que sí, este virus acá le digo, pues no va a encontrar, porque yo estoy acá en el monte, que todo lo que se ve es puro monte,
llegando el monte, pero
no anda a buscar Cartagena, sí.
Yo tengo una pregunta, ¿la finca de ustedes nunca, los paramilitares no se las quitaron cuando los desplazaron, no?
No, nosotros la abandonamos porque ya estaban matando mucha gente por aquí. Aquí en mi finca, la gente ponían bombas, y nosotros cuando los fuimos, aquí por donde voy, vamos, cabrón, con el vecino, pudieron una vez una mina ahí, pero tuvo la de buena, que nada más mataron, fueron tres vacas que iban pasando. Entonces fue cuando nosotros ya decidimos no venir más para acá. Aguantamos 7 años para volver otra vez, que ya la cosa se compuso, que ya no había violencia ni nada, nosotros regresamos a su sitio otra vez.
Sí, bueno, menos mal, porque muchos de los campesinos de los Montes de María le robaron la finca. De hecho, la guerra yo la veo como una forma de quitarle la finca a la gente.
Muchos vendieron, porque no, bueno, pues no podían comprar mucho, yo le doy la razón, porque...
No, pero los obligaron a vender le, también, ¿no?
Sí, en muchas fincas le mataron sus hijos, sus padres, sus hermanos, y ya ellos le daban mucho dolor y le volvió otra vez. Y muchos vendieron mejor y no quisieron, pero yo tuve la de buena que a mí nada más me mataron, fue un primo hermano, que era vecino así de ir acá, de mi mamá, era primo de mi mamá, que lo más era vecino de nosotros, que le mataron, que se llamaba Belén Cortés.
Ustedes no han tenido problemas con la finca ahora, ¿no? No se las han querido quitar.
No, lo vivimos otra vez, la anotamos aquí, como empezamos ya por aquí, no hay guerrilla, no hay carajo, esto por aquí ya está bien. Los vecinos ya, con los vecinos, la mayoría de los vecinos han vendido, ya estamos aquí redondeados de ricos. Es decir, que sí. La finca mía la quedó entre medio de dos ricos.
Eso es una de las cosas que quiero preguntar, porque yo también, mi abuelo le robaron la finca, mis tíos que son campesinos por ahí, por Caracolí, Arroyo Grande, también le robaron la finca. Es decir, primero matan a la gente, obligan a que la gente venda la finca y la gente se va. Y luego quien resulta comprando la finca son un poco de ricos y uno dice, bueno, ¿y qué hace un rico comprando finca en una zona donde hay guerra? ¿Será que esto es sospechoso? No, eso es sospechoso, eso es sospechoso.
Y después se volvió loco y yo le di un terreno aquí a la mujer de él que tenía. Y la tierra se la vendieron a un rico, imagínese, barata, le vendieron a tres de tierra a 2 millones de pesos. La hectárea, y hoy en día una tría de tierra por aquí en Mega Baja cuesta 20 millones, imagínese.
Eso es, sí. Y empresas, pero grandes
nosotros la vendemos así, le den 20 millones porque no la volvemos otra vez. Si nosotros vendemos su tierra, no la volvemos a rescatar porque ya la tierra está en manos de los ricos. Y un rico no le vende una pérdida de tierra a un pobre nunca.
Y el rico no siembra, sí. El rico no le interesa la tierra para verla producir, sino que le interesa la tierra para ir a pasar vacaciones.
Sí, y con los cultivos ilícitos también, si está cerquita de las aguas.
Ven, Seferina, ¿qué otras dos canciones tú le recomiendas a la gente porque escuche? Que nosotros le pondríamos después, ¿qué canciones tú le dices? Mira, me gusta esta canción, escúchela, me gusta esta otra canción, escúchela. Esta canción hace parte de nuestra identidad afro aquí en el Caribe colombiano, escúchenla. ¿Cuáles serían esas canciones?
Bueno, mi primer bullerengue que yo compuse aquí en Mariela Baja cuando empecé, en el 2007, fue No me dejen sola, bullerengue sentado. No me dejen sola, no me dejen, no me dejen. No me dejen sola, y no me dejen, no me dejen. O que te vas a donde tambo, te vas y como quedo yo. Te va a merecer Pablo Flores, te va con sores, tambores. A la doble no me dejen. Que nadie sabe lo que tiene, allá tendría que lo pierde. Y yo salí a buscar mi fama a la ciudad de Cartagena. Y lo que no hay es mañana, y lo que no se espera viene. Y cada quien vive su vida y hace lo que le conviene. Y no me des tan bolero, porque tú eres mi compañero. Si tú no pagas, yo no canto. Ay, tan bolero, tan bolero. Ay, no me dejes, no me dejes, no me dejes sola, tan bolero.
Estás escuchando desde la esquina.
No me dejes sola, ay, no me dejes, no me dejes.
No me
dejen
sola,
no me dejen, no me dejen.
No me dejen sola,
porque te vas a andar tambor.
No me dejen sola,
te va a ir como quedo yo.
No me dejen sola,
te va a merecer pa' los amores.
No me dejen sola,
te va con sones de tambores.
Claro que la escuchamos, es más, la estoy bailando, señora. Aquí yo estoy en un fandango.
No, esto es un santao.
No digo, pero yo me siento en el fandango bailándola.
Sí.
Yo tengo una última pregunta para doña Ceferina. Tú sabes que este programa que tenemos nosotros se llama Desde la Esquina, porque nosotros reivindicamos los lugares comunes donde la gente se reúne, debajo de un palo de mango, en una esquina, a la orilla del arroyo, al lado de la rosa. ¿Cuál sería tu esquina en este mundo? ¿Tú dónde te sientes cómoda? ¿Dónde tú te sientes y observas y miras? ¿Cuál sería esa esquina para ti en este mundo?
¿Qué dónde me gustaría estar en este mundo? Yo cuando vengo a mi finca me siento feliz, porque ahí fue donde yo me crié, y aquí fue donde viví toda mi vida, donde tuve mis primeros hijos. Y cuando estoy aquí en mi finca, yo me siento feliz porque aquí están todos mis recuerdos. Desde niña, aquí están todos mis recuerdos. Y me siento feliz ahora mismo porque estoy donde nací, donde me crié.
O sea que la finca es tu esquina en el Caribe. Chévere, chévere. Además que es una esquina productiva porque te da arroz, te da yuca, me imagino que también te da tabaco.
Sí, sí, no, yo vivo aquí, yo tengo de que viví en mi finca una colaboración porque yo cultivo, yo misma sé sembrar, hago mi trabajo, yo sé cómo se siembra el maíz, cómo se siembra la yuca. Ya entendiste, ¿no? En el monte vivo feliz porque...
Doña Ceferina, yo le voy a hacer la última pregunta que yo le voy a hacer hoy. Es una pregunta de esas que podría ser complicada. La voy a poner entre la espada y la pared. Si le tocara elegir entre el trabajo del campo, ser una campesina o una cantadora, ¿cuál de las dos elegiría?
Bueno, yo estoy de acuerdo a todas las dos. Hacer una campesina y hacer una cantadora, porque mis primeras composiciones salieron de aquí, donde estoy, de aquí del campo. Y la gente le gustaron mucho. Mis primeras composiciones las saqué de aquí donde estoy, del campo, de lo que me pasó cuando la violencia y eso. Entonces yo me siento feliz porque aquí empecé a hacer mis primeras composiciones.
O sea, usted no se baja de ese de esas dos actividades, no se reduce a una de ellas.
Bueno, yo quiero seguir mi música y quiero seguir también aquí en mi... Quiero seguir con mi música y quiero seguir también haciendo mi finca. Y yo digo que la venderá a mis hijos cuando yo me muera, pero mientras yo esté viva, digo que haciendo mi finca. Así que viejita, así me encuentro feliz.
Ah, bueno, doña Ceferina, no sabe la alegría que nos ha dado tenerla acá en esta esquina virtual y en este pedacito del Caribe en la virtualidad. Sí. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, muchísimas gracias por cantarnos, muchísimas gracias por contarnos todas sus historias. Y ya para despedirnos, mándenos un saludo y despídase de la gente que nos está escuchando.
Bueno, un saludo y muy cariñosamente, me siento muy orgullosa y alegre por esta invitación que ustedes me hicieron para hacerme esta presentación y yo contarles a ustedes mi historia, cómo fue mi vida con la música y cómo estoy viviendo. Me siento feliz y le agradezco mucho que ustedes me hayan invitado para hacerme esta presentación de que yo le conteste y le responda por lo que ustedes me preguntan. Me siento muy feliz, le agradezco a ustedes, estoy muy alegre y cuando ustedes quieran otra vez que yo les cuente mi historia de mi música, cómo viví eso, estoy a la orden.
Claro, no, de hecho queremos, nuestro próximo plan es ir a visitar Tayahuamanca, a la finca.
Bueno, cuando a ustedes les guste, aquí estoy a la orden.
Bueno, y también hay que darle las gracias a todas las personas que nos vienen escuchando, y recuerden seguirnos en nuestra página web www.desdelaesquina.com, donde podrán encontrar los links de suscripción a su plataforma de podcast preferida.
Sí, también pueden encontrar documentos de análisis acerca de la música, acerca de la identidad del Caribe, acerca de sus gentes, y los invitamos a que nos lean, porque este proyecto tiene varias facetas, ¿no? Por ahora vamos entre que nos escuchen y que nos lean, así que los invitamos a que visiten nuestra página y nos lean y nos escuchen. Muchas gracias.
Listo. Vale, chévere, muchas gracias.
Hasta aquí Desde la Esquina, un encuentro sonoro de la cultura del Caribe.